Te presentamos la entrevista del día en este país. Vamos a conversar sobre un informe levantado por la organización Equilibrium Sende titulado La oportunidad perdida, entendiendo las trayectorias de los jóvenes migrantes venezolanos con estudios superiores incompletos en Perú. Para ello tenemos como invitada a Verónica Medina. Ella formó parte del equipo que investigó y redactó este informe. Verónica es analista político, docente universitario, además coordinadora de investigación de Equilibrium Sende en Venezuela. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo está?
Muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Un gusto de acompañarlos.
Comenzando por revisar un poco lo que es este informe, vemos acá al inicio unos datos de la encuesta a la población venezolana. Estos son datos del 2022. Dice que casi la mitad de los venezolanos que eligieron Perú como destino son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. No todos tienen estudios universitarios, estudios superiores completos. Y entiendo que allí va dirigido este informe. Quisiera que nos comenzara por hablar de esto, Verónica. ¿Cuáles fueron las razones que ustedes tuvieron para comenzar a hacer esta investigación? ¿Cuál es la relevancia que encontraron?
Sí, fíjate, para dar un poco de contexto inicial, ¿no? No hay que perder de vista que la mayor parte de la migración venezolana en los últimos años ha tenido un componente predominante joven. O sea, la mayoría han sido personas entre 18 y 39 años de edad, y en sus primeras oleadas se concentró en el grupo entre 18 y 29. Es un primer dato relevante. Lo otro, específicamente, pensando hacia dónde fueron estas personas, casi el 80% de estos migrantes el 85% se encuentran en América Latina y el Caribe, y Perú es el segundo país con más migrantes venezolanos, con 1.6 millones. Entonces, aquí tenemos un primer componente, que es que Perú es un destino migratorio muy relevante para los venezolanos y tiene un componente predominante joven. Ahora bien, ¿qué pasó y qué ha pasado con mucha de esa migración joven, ¿no? Por un lado, hubo un fuerte componente que eran jóvenes calificados, como bien tú lo mencionas en el dato. Cerca del 50% de los jóvenes que llegaron a Perú llegaron con algún grado de estudios superiores. Pero, ¿qué es lo que sucede? Casi el 92% de estas personas que llegan a Perú con estos estudios superiores no han logrado homologar sus títulos, ¿no? Y esto es una situación que no se ve solamente en Perú, es bastante, digamos, similar a lo que ocurre en países como Colombia, como en general en todos los países de América Latina y el Caribe, donde ha habido muchísimas limitaciones para homologar, ¿no? Pero también hay un segmento minoritario, pero relevante, que emigró con sus estudios incompletos. ¿Por qué? Porque, bueno, fue una migración poco planificada, fue casi que una huida, y bueno, los jóvenes se fueron sin culminar sus estudios. Entonces, el desafío en que se encuentran es, bueno, ya una vez que llegué así, ¿qué hago? ¿Culmino mis estudios en Perú? ¿Los culmino en Venezuela? ¿No los culmino? ¿Qué hago? ¿No? Esto es un poco, digamos, el trasfondo del estudio, y entender, bueno, cuáles son las barreras y las oportunidades que enfrentan estos jóvenes para continuar con sus estudios superiores en los países de destino.
Ahora, Verónica, las razones por las cuales se les dificulta a los venezolanos que están afuera, que de pronto, tanto a los que tienen los estudios completos como a los que no, porque tú lo has dicho muy, muy claro, muchos de los migrantes no se fueron con un proceso planificado, muchos se fueron con papeles incompletos, están afuera, y otros tienen hasta documentos de identidad vencidos o no los tienen. ¿Qué tipo de barreras han encontrado que tienen los migrantes venezolanos afuera a la hora de, bueno, decidir, ahora sí voy a homologar mis títulos o voy a continuar mis estudios incompletos en el país de acogida?
Sí, fíjate que hay dos razones fundamentales. El primer set te lo podría resumir como barreras económicas, ¿no? Y un elemento importante a tener en cuenta es que la gran mayoría de los migrantes que se encuentran en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de informalidad laboral, ¿no? Es decir, hay una gran precariedad laboral, y esto se manifiesta, por un lado, en los jóvenes con altos niveles de desempleo, pero quienes están empleados, un segmento importante recibe ingresos inferiores al salario mínimo, está en el mercado informal. En el estudio pueden encontrar datos específicos para cada uno de los segmentos, pero entonces, la mezcla de desempleo y de empleo en informalidad te genera un panorama donde obviamente no tienes recursos para costearte estos estudios, ¿no? Independientemente de que sea educación pública o privada, ¿no? Y de hecho, en los países de la región donde la educación es pública, es bastante competitivo el proceso para entrar, ¿no? Y el hecho de que seas migrante te genera unas barreras adicionales, ¿no? Entonces, hay un primer set que tiene que ver, bueno, con imposibilidad de costearlo, ¿no? Hay un segundo set de barreras que tienen más que ver con los temas de documentación. Y esto te lo podría como distinguir en dos grupos, ¿no? La barrera de regularización migratoria, ¿no? Que es cuál es el documento con el que tú cuentas para comprobar tu estancia legal en el país. Entonces, hay documentos de residencia temporal o permanente y en función del documento que tú tengas, es más fácil o más difícil acceder a este tipo de servicios. Entonces, hay todavía un segmento relevante de migrantes que están irregulares en los países de destino, ¿no? Y hay otro tipo de barreras de documentación que tienen que ver con los requisitos académicos, por ejemplo, cosas muy específicas como, mira, si yo migré con mis estudios incompletos y yo me quiero insertar en una universidad en Perú, en Colombia, en Ecuador, ¿qué te piden? Te piden, por ejemplo, el fondo negro del título de bachiller que esté apostillado, te piden notas certificadas, certificado de promoción, o sea, te piden toda una serie de documentos internos de las universidades que como la gente se fue de manera improvisada y poco planificada, no los tiene a mano y gestionarlo desde la distancia es muy complejo, bien sea porque son procesos que tienen que hacerse personal, bien sea porque las universidades, por la situación que conocemos, que están un poco complejas, no responden a tiempo. Entonces, hay una situación que la gente no tiene los documentos que necesita para poderse inscribir en otra parte, aún queriendo.
Estamos conversando con Verónica Medina. Ella es analista político, docente universitario, es coordinadora de investigación de Equilibrium Sende en Venezuela. Hablamos sobre el informe La oportunidad pendiente, entendiendo las trayectorias de los jóvenes migrantes venezolanos con estudios superiores incompletos en Perú. Verónica, hemos escuchado mucho sobre críticas, ¿no? Constructivas, por supuesto, sobre las políticas públicas que varios gobiernos, ¿no?, de los países de acogida están tomando para la integración de los venezolanos. Esta es una arista nueva, esta que ustedes tocan. Entendiendo la investigación que hicieron sobre el Perú, ¿qué pudieron encontrar? ¿Cuáles de repente las facilidades o los obstáculos que están colocando en Perú y que le impiden de pronto a los venezolanos tener una mayor reinserción en esa economía, en ese país? Y una de ellas es culminando sus estudios académicos superiores.
Sí, fíjate que aunque como tú bien mencionas, no solamente Perú, sino la mayoría de los países de la región han recibido cuestionamientos sobre sus políticas de acogida hacia los migrantes, siendo en efecto el caso de Perú, Ecuador, quizás los más críticos, ¿no? No hay que dejar de lado que ciertamente han tenido algunas políticas de apertura. Por ejemplo, te doy algunos casos. Primero, en lo que tiene que ver con facilitar la regularización de la población migrante en este país, ¿no? Se han abierto múltiples jornadas, de hecho, la más reciente finalizó en el mes de noviembre, de lo que llaman procesos de regularización, que básicamente consistía en jornadas para otorgarle a la gente un permiso especial de permanencia que les permite, por ejemplo, con ese carnet, pues acceder al mercado laboral, académico, a la banca, etcétera, o sea, a todos los bienes y servicios que ofrece el país, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, finalizó este proceso en noviembre, estuvo abierto por 6 meses y se hace regularmente, ¿no? También en lo que tiene que ver específicamente con facilitar las homologaciones de los títulos, etcétera, la SENAJU, que es la Superintendencia de Educación Universitaria, perdón, la SUNEDU, que es la Superintendencia de Educación Universitaria en el Perú, el equivalente a lo que sería acá el Ministerio de Educación Universitaria, ha hecho un proceso progresivo de reducción del costo para homologar, ¿no? Para facilitar que las personas puedan hacerlo, ¿no? Otra de las cosas, de las medidas que se han tomado, es que ellos tienen un ranking, el SUNEDU, de 200 universidades a las que si tú perteneces a esto, es más fácil homologarlo, es casi que automático, ¿no? Este listado ha sido ampliado y se ha incorporado una gran cantidad de universidades, institutos técnicos, para que la gente que viene de allí pueda homologar. Entonces, ciertamente el país a pesar de las críticas y los cuestionamientos que aún tienen, ha tomado algunas medidas para facilitar este proceso, ¿no? Lo que sucede también es que hay un alto componente de desconocimiento, ¿no? O sea, una de las cosas o de los hallazgos más importantes que hemos visto, no solamente en este estudio, sino en otros, en donde hemos analizado otros servicios no educativos, ¿no? Es que la población migrante llega a estos países y no conoce el entorno institucional, por ejemplo, no conoce cuáles son las instituciones competentes, cuáles son los procesos, cuál, entonces, claro, no acude porque no los conoce, ¿no? Entonces, es un componente muy relevante que explica también casi que una autoexclusión de estos beneficios.
Verónica, ya para ir finalizando, tenemos un par de minutos más. No quisiera dejar de lado, hay un ítem de este estudio que se los vamos a estar dejando en nuestras redes sociales, en arroba migramonitor, tanto en X como en Instagram. Y es que ustedes hablan sobre la pérdida de interés en la educación superior y pensando en lo que es el día a día de un migrante que de pronto llega a un país y tienes que adaptarte, tienes que producir dinero y de repente tienes ese tema pendiente, ¿no? De terminar tus estudios académicos superiores. ¿Qué encontraron ustedes cuando revisan la realidad de ellos, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que esa motivación de terminar tus estudios quizás pasa a un segundo plano teniendo que enfrentar el día a día de una migración?
Sí, yo te diría que sí, que la pérdida de motivación e interés por culminar los estudios viene siendo la consecuencia de todas las barreras que un poco hemos conversado, ¿no? Las barreras económicas, las barreras de documentación, también un tema importante que tiene que ver con la falta de redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona que trabaja y por ejemplo, migraste solo o migraste con tu pareja y no tienes redes de apoyo, con quien, por ejemplo, apoyarte para el trabajo doméstico, para apoyarte para ciertas cosas, tienes hijos, por ejemplo, todo esto dificulta aún más el proceso. Entonces, esto termina generando un cóctel en el cual la educación pasa a un segundo plano, ¿no?
Verónica Medina, analista político, docente universitario, coordinadora de investigación de Equilibrium Sende en Venezuela. Te agradecemos muchísimo por estos minutos en los que nos has dado más detalles sobre este informe titulado La oportunidad pendiente. Te enviamos un fuerte abrazo.
Igual para ti, Miguel, y para todo tu radio escuchas.
Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.